I'm turning now to the book of the prophet Ezekiel, chapter 8 and verse 5.
Voy ahora al libro del profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 5, Ezequiel 8, 5. Y me dijo, Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Ezequiel 8, 5. Y nuestro tema, tal vez de forma curiosa, es Dios le enseña a Ezequiel cómo predicar. Vamos a ver unos dos o tres capítulos que nos ayudan a entender el entrenamiento homilético del profeta y cómo Dios le instruyó al respecto de cómo comunicarse con las personas. Y sabemos que podemos estudiar este libro si quisiéramos, estudiando cada profecía y buscando determinar a qué aplica cada profecía y qué es lo que se predecía, podemos ver las razones por las que Dios tuvo un severo juicio sobre la ciudad de Jerusalén y los hijos de Judá. Podemos ver todos los temas que son presentados aquí, pero también podemos ver la forma en que Dios presenta esto al profeta. Porque hay un modelo implícito de instrucción diciéndonos cómo comunicarnos. Y esto es muy útil. Y a pesar de que esta no es una clase para predicadores, sino más bien un estudio bíblico general, también nos sirve para mostrarnos el orden y el método que el profeta seguía, que al profeta se le enseñó. Vemos Ezequiel con sus profecías complejas y tal vez pudiéramos tener la impresión de que esto es un desastre, este libro, que es repetitivo, que todo es lo mismo en muchas partes. Y bueno, todo esto lo podemos explicar muy fácilmente y esta es una forma en la cual podemos verlo. Ver la instrucción que el profeta recibió al respecto de cómo hacer las cosas, por así decirlo, y después podemos empezar a entender el orden notable dentro de este libro y la forma que está estructurado. Tal vez habrán notado las muchas veces en que al profeta se le llama hijo de hombre. Y esto ya lo mencioné hace algunas semanas en el estudio bíblico. Y no se hace esto en ninguna otra parte, esta forma de dirigirse a Ezequiel. No es que Ezequiel fuera inadecuado de forma personal, pero constantemente esta frase le recuerda que él es un simple hombre y que depende por completo del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, y que él es un modelo para ser instruido. Y no solamente se le da un mensaje, sino la forma del mensaje, en la cual el mensaje tiene que ser entregado. Y uno podría pensar que esto era denigrante para Ezequiel, porque el mensaje era bastante complejo, y se le dan cosas muy nobles por decir y hacer, pero aún así, esto es para nuestro beneficio, que podemos ver que Ezequiel no solamente tendría un mensaje que Dios le da, sino la misma manera y forma y estructura de cómo dar el mensaje. Y ahí tenemos una gran enseñanza y modelo para la predicación, para comunicarnos. Ahora vimos diferentes aspectos aquí ya, no de forma específica con la predicación en mente, pero hemos visto que Ezequiel debe tener un cierto sentido de Dios, una concienciación de Dios. Esa fue su primera visión. Tenía que reverenciar a Dios, tenía que ser un hombre muy serio, tenía que tener temor reverencial de Dios, tenía que entender la importancia de su tarea, la importancia para las almas de los hombres. Él tenía que entender que representaba al Dios Todopoderoso. Así que en su comportamiento, él tenía que tener mucho cuidado. Cuando digo representar a Dios, no quiero decir que él podía conocer cómo Dios obraría, cómo Dios se comportaría, pero él tiene cierto entendimiento al respecto de los atributos y el ser de Dios, así que él tenía que ser un hombre serio, él tenía que comportarse de una manera noble, tenía que ser digno del Dios eterno, glorioso, el Dios soberano y supremo. Y todas estas cosas le son reveladas, y ya había tenido esta revelación en visiones maravillosas, tenía ese sentir de Dios, esa conciencia de Dios. Así que es un hombre serio. Hoy en día se le dice a los predicadores en los seminarios que tienen que ser hombres bromistas y casuales, y que tienen que presentarse de una forma casual. Todo tiene que ser informal. Sin embargo, Ezequiel, a él se le mostró cuán cuidadoso tenía que ser en su comportamiento, porque él representaba al Dios Todopoderoso. Él también representaba un mensaje muy serio, un mensaje de juicio, un mensaje donde la condenación del pecado era prominente. Y esto no lo podemos hacer de forma ligera, y él se da cuenta de esto. Así que él ya había tenido mucha enseñanza respecto de la predicación antes de tener su primer modelo, antes de tener su primera enseñanza de predicación. Es un hombre cargado, con una gran carga. Y hoy en día estas cosas no se aprecian. Muchos predicadores hoy en día, incluso aquellos que creen en la redención a través de la sangre de Cristo, incluso ellos tienden a minimizar el pecado, y constantemente escuchamos de personas que han estado en ciertas iglesias y nunca se han escuchado mucho respecto del pecado y la necesidad de arrepentimiento y perdón a través de una reconciliación significativa con Dios. Sin embargo, el predicador tiene que ser un hombre cargado y tiene que depender por completo del poder de Dios. Y vimos cómo Ezequiel fue a través de una época, una etapa en la cual no tuvo casi nada de fruto, y nadie le hacía caso en absoluto. Y no lograba nada. Y después Dios le habló y Dios le estaba mostrando que tenía que depender por completo al respecto del Espíritu de Dios. Y aún así hoy en día hay una confianza en ciertas áreas del evangelicismo. No se tiene un espíritu de dependencia total en Dios. Y bueno, aquí estamos viendo una serie de sermones patrón al respecto de Jerusalén, juicio también, el estado de las personas. Y comenzamos aquí en el capítulo 8, versículo 4. Comenzamos a estudiar nuestro sermón modelo. Vemos que comienza una nueva sección donde dice: y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, eres un simple hombre. Escucha. No solamente escucha el mensaje, sino también la forma, el método detrás del mensaje. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y he aquí hacia el norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Ese ídolo que provocaba a Dios a celos, porque estaban buscando algo que no era Dios. Entonces la imagen de celo. Este es el tema. En todos estos mensajes dados en una visión, en forma de visión, en todos estos mensajes el tema es prominente desde el principio. Podemos ver que se le da una estructura y un mensaje. Funciona como un sermón. Cada vez el tema es anunciado. Y si no es anunciado de forma clara, es anunciado de forma obvia. Versículo 5 se repite y es enfático desde el principio. Es como si a Ezequiel se le dijera: tienes que tener el tema. Y en toda predicación tenemos que tener un tema. Comenzamos con un tema. Algunos predicadores no necesariamente anuncian un tema, pero si no lo anuncian tienen que tenerlo. Tendría que serles claro cuál es este mensaje. No solamente cualquier pensamiento, cualquier idea, sino un tema, un título que verdaderamente resuma la carga del mensaje. Y es de mayor utilidad al predicador de lo que es para la congregación. No solamente una etiqueta que identifique, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, alguien predica respecto a la mujer de Samaria y le llaman a su sermón la mujer de Samaria. Bueno, tengo que decir que eso no sirve para nada. ¿Qué hay al respecto de la mujer de Samaria? A partir del encuentro de Cristo con la mujer de Samaria, uno podría derivar cualquier tipo de mensajes. Hay muchísimos temas implícitos en la narrativa. ¿Cuál de todos los mensajes? ¿Cuál de todos los temas? ¿La obra de Cristo, tal vez? ¿O cómo alguien busca y encuentra a Dios? ¿O algún otro aspecto? Y esto lo podemos decir de cualquier cosa en la Escritura casi casi. Entonces, simplemente poner una etiqueta a identificar la parábola de esto o el milagro de aquello o cualquier cosa, eso no es encontrar el tema. ¿Qué tema en particular vas a obtener y tratar y presentar de ese pasaje? Y tienes que saber qué es esto, porque si no puedes encontrar un tema que te inspire y esto que sea el tema de tu mensaje y tú no lo sabes, pues la congregación tampoco va a saber cuál es el tema. Entonces el tema comienza con el predicador y después en la preparación del predicador él debe asegurarse de que reconoce el tema correcto y que eso es lo que está tratando. Y puede decir al final, este fue mi tema y espero que lo he tratado bien, que he lidiado con esto y que todo mundo esté con claridad respecto de esto. Tiene que haber un tema. Es obvio a Ezequiel. Tema, primero que nada. Y después, esa visión en particular o mensaje sigue esta visión. Este mensaje, perdón. Entonces Ezequiel claramente está obteniendo ayuda al respecto de la presentación de su mensaje. Y el tema viene primero. Entonces aquí en el versículo 5 tenemos la imagen del celo. Está allí en una de las principales entradas al templo. Es lo primero que cualquiera que entrase vería. Que hay algo que ellos consideran esta imagen representando un cierto Dios. Hay algo que es más grande que Dios en su estima, en su estimación. Mejor que Dios, más amado por placer y satisfacción, para tener alivio en su estima. Y no voy a lidiar con el tema, simplemente quiero señalar la forma en que esto está estructurado. Aquí en la instrucción a Ezequiel. Y entonces, quiero mencionar rápidamente esto y después mostrar los encabezados implícitos aquí. Versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. El mensaje señalaría que la separación de Dios, que Dios se ha alejado de ellos, ya sea que sea una iglesia o una sociedad mundana, hay esta separación allí y Dios es forzado a separarse debido a la idolatría. Así que el pecado en el primer mensaje es considerado en términos de que tiene un carácter idólatra. La siguiente visión de Ezequiel analiza el pecado desde un punto de vista completamente diferente. El siguiente tiene un aspecto diferente. Cada uno tiene un enfoque diferente al tema del pecado. Y lo primero es la idolatría. Y después dice que es rebelión y después necedad. ¿Tú sabías que Ezequiel estaba así estructurado de forma tan sabia? Pues es que es parte del libro de Dios. Tiene que estar estructurado de forma sabia. Está ligado a ello. Y aquí el pecado está dividido. Entonces, para poderlo estudiar bien. Y en el primer sermón vemos el aspecto idólatra de ello. Después versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré. Y he aquí en la pared un agujero. Esto es algo secreto. Algo furtivo. Versículo 8. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y he aquí representados allí en las paredes, en este lugar secreto, todo tipo de cosas abominables, prohibidas a Israel. Todos sus ídolos están representados ahí. Así que tenemos esto respecto de una idolatría que tiene una función especial. Es idolatría en el corazón. Es al respecto de pecado secreto que las personas no quieren que otros conozcan al respecto de ellos. Es al respecto de la idolatría escondida en el hogar. Escondida. Es al respecto de una idolatría hipócrita. Bueno, no tengo que enfocarme tanto en este mensaje en particular, pero vemos aquí que hay diferentes personas ahí, los ancianos, etcétera, y la explicación y el mensaje para ellos. Pero ve el versículo 13, por favor. O más bien, primero vamos a ver el versículo 5, el versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace. Y al final del versículo 6, pero vuélvete y aún verás abominaciones mayores. Después en el versículo 13 se repite esto. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y después el versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Todavía mayores. Y cada indicación de que vería algo más grande introduce una nueva forma de idolatría. Del versículo 13 al 15 trata respecto de la adoración de Tamuz, un dios de fertilidad. Y es evidente que las personas estaban más preocupadas al respecto de la vida secular y la familia y no tanto por Dios. Y ellos venían a dioses falsos si sus esperanzas eran frustradas o no cumplidas. Y del versículo 16 tenemos otra ilustración, la adoración al sol. Adoraban algo que les era visible y creían que era algo poderoso y que les daría poderosos beneficios. Y entonces esto va así en este pasaje. Bueno, vemos que hay un tema. Después hay cuatro secciones. Hay una primera sección y dice, te voy a mostrar aún abominaciones mayores. Después una segunda parte, las mismas palabras que introducen un tercer punto, mismas palabras introduciendo un cuarto punto. Es un punto de cuatro sermones. Tiene un tema, una introducción, cuatro puntos diferentes, todos introducidos por el mismo vocabulario y después una conclusión al final. Y este es un curso de homilética, de cómo interpretar la Biblia. Un sermón modelo. Un formato, una estructura para comunicación. Esto es lo que es. Y es muy claro. Y podríamos listar los puntos, si tuviéramos tiempo. Y los puntos son diferentes todos y están unidos. No son puntos artificiales. Todos tienen significado espiritual. Esto es algo preciadísimo, es muy importante. Si tú tienes un sermón de tres puntos o un sermón de cuatro puntos, los puntos tienen que edificar el tema. Te voy a mostrar algo peor. Ahora te voy a mostrar algo todavía peor. Ahora te voy a mostrar algo todavía peor. Y en última instancia llegamos al punto peor de todos. La adoración del sol. Entonces entendemos la imagen que provoca los celos. Y si estás predicando un sermón de tres sermones, de tres puntos, y sigues el sermón de Ezequiel que Dios le dio, pues los puntos estarán relacionados. Y bueno, esto no está relacionado, pero leí en una Biblia de estudio que lo que tenemos que hacer es dividir los milagros en diferentes tipos. Los de Cristo, al respecto de los cuerpos, milagros de Cristo de sanación, los que son sobre milagros de Cristo al respecto del agua, milagros al respecto de plantas. Y yo pensé, todo esto son tonterías. Lo que tenemos que hacer es categorizar los milagros en términos de qué es lo que representa la sanación que hizo Cristo, el tipo de enfermedad espiritual que está siendo representada en cada milagro. Tu sermón lo divides en encabezados y lo que tú dices tiene que relacionarse con el mensaje, no la geografía o la biología, o algo así. Podemos estudiar la geografía de la Biblia si queremos, y la historia, eso es importante. Y la biología también si queremos, pero lo que importa en un sermón es el mensaje. Entonces, los puntos en donde los puntos enfocarán su atención en un aspecto espiritual del sermón. Estarán relacionados y todos ellos tendrán que ver con el título y la introducción. Entonces ya tienes una estructura. Y si no tienes esa estructura, es decir, estás siguiendo puntos, tal vez estás haciendo la exposición. Porque la escritura funciona mejor así. Pero un consejo, si hay alguna persona que desee predicar aquí, para muchos es muy importante comenzar predicando sermones de 3 o 4 puntos, porque esto entrena dentro de ti un sentido de estructura y lógica y secuencia y orden y cosas así. Y después tener la libertad de abarcar otro tipo de mensajes, otros bosquejos, otros modelos, porque la necesidad de un mensaje coherente, una estructura coherente, estará grabado en ti. Esta necesidad estará grabada en ti. Pero si tú dices, yo no quiero tener este sistema de instrucción y orden, y yo no quiero poner ciertos puntos, porque los mensajes que están estructurados con diferentes puntos son de mucho gozo para los que toman notas, porque tú suples los encabezados y entonces las notas pues están mejor organizadas. Pero bueno, si tú no haces esto de poner puntos, entonces tal vez vas a estar por todas partes deambulando y estará todo en un desorden. Y de vez en cuando las personas dicen, esta persona es un desorden, uno no puede ver para dónde va o de dónde viene. Pues tal vez nunca aprendió a predicar con diferentes puntos, con una estructura, honrar esta estructura. Pero así es como Ezequiel comienza. Comienza con un sermón de 4 puntos. Introducción, 4 puntos y conclusión. Y podríamos pasar más tiempo viendo esto. Y vemos cómo edifican estos puntos el tema del sermón. Voy al capítulo 9. Estamos todavía en una visión, pero es claramente el punto de que se dará un nuevo mensaje. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano para o su instrumento para destruir. Todo esto es una visión, no son los verdaderos gobernantes del templo de Jerusalén. Aquí tenemos 6 varones que en la visión representan la matanza que tomará lugar en Jerusalén. Estos destructores están trabajando bajo la guía de Dios. En otras palabras, cuando Babilonia viene a Jerusalén por tercera vez, no solo a llevarse cautivos, sino a destruir la ciudad, a matar a muchos y a llevar a muchos más cautivos. Cuando ellos vienen la tercera vez, serían los babilónicos los que cumplieran la profecía. Pero aquí no estamos enfocándonos en ellos, sino el hecho de que Dios había determinado que ese evento terrible sucedería. Entonces, hay 6 destructores que están obedeciendo la voluntad de Dios. Y voy a mencionarlo rápido. El tema obviamente será la destrucción de Jerusalén. No, ¿acaso no está ahí claro en el versículo 1? No es que esté impreso, pero es que es claro, está implícito. No hay ningún otro tema en el versículo 1 que no sea la destrucción de Jerusalén. Y después más adelante se explica, versículo 2, he aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba. Cada uno traía en su mano instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, un séptimo varón tal vez, que estaba revestido con lino y un tintero de escribano, un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura tintero de escribano. Versículo 4. Y le dijo, pasa por el medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los varones que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos son los creyentes, los que son piadosos, los que gimen diariamente y claman internamente y se expresan y lamentan toda la abominación que se hace allí. Ellos no están de acuerdo con la idolatría, es evidente que no están de acuerdo con todo lo que es ofensivo a Dios y tienen que ser marcados en su frente. Pero el juicio es para todos los demás, versículo 5. Aquí se explica, serán matados, versículos 5 y 6. No importa la edad, no importa si son hombres o mujeres, no importa si están sirviendo en el santuario o tal vez se habían refugiado allí imaginando que eso les salvaría. En sus pensamientos supersticiosos, no, incluso si fueran sacerdotes perecerían si son idólatras o pecadores. Versículo 7. Si es necesario contamina la casa. No tenía que haber muerte en la casa de Dios. Pero si están allí, de todas maneras tenían que ser muertos, de modo que la justicia de Dios prevaleciera. Prevaleciera en sus tratos con Israel, porque pecaron en contra de él. Así que ve, versículo 8. Aconteció que cuando ellos iban matando, que de ellos solo pensaba Ezequiel en la visión. Me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre ellos, sobre Jerusalén? Parece ser que Ezequiel no sabía que quedase ninguno, que verdaderamente se lamentase por las abominaciones en Israel. Entonces le dice, aquí no quedará nadie, no habrá ningún remanente. Eso no puede suceder, Señor. Bueno, pues él había visto la visión, él había visto que los piadosos iban a ser preservados, pero se pregunta dónde están para que sean preservados. Pero el escribano, el que tenía la tinta de escribano, les encuentra y los marca. Y después Dios da su explicación, la razón del juicio en el versículo 9, etc. Y en el versículo 11 viene el juicio. El versículo 11, y el hombre, el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo a la visión de Dios, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Así que el capítulo habla respecto a la destrucción de Jerusalén. Una vez más es un mensaje en tal vez tres partes. Tres puntos en este sermón. Después de la introducción, versículo 1 y 2 nos dicen, 1 al 3 nos dice que no será indiscriminado, que habrá un remanente preservado. El segundo punto podría ser del versículo 4 al 7, cómo el remanente sería identificado. Tienen que ser identificados porque están orando y porque están participando en los procedimientos del templo. Tienen que ser identificados porque se note cómo están cuidando meticulosamente la ley. No, en absoluto. Serán identificados porque son las personas que hablan en contra y se lamentan por todas las abominaciones que están pasando ahí en la ciudad. Y entonces serían identificados por Dios. Y después el tercer punto del mensaje, versículo 8. El amor de Dios y el amor de Ezequiel por Israel no pueden negar la justicia de Dios, que tiene que ser llevada a cabo. Es muy claro que hay tres aspectos en este mensaje. Bueno, tema, introducción, tres puntos en el sermón y conclusión. La soberana voluntad de Dios será hecha. Pero es muy interesante ver la simetría y el sistema y la estructura a través del cual se presenta el mensaje. Yo no me inventé estas secciones. Cada vez que comienza una sección, hay palabras que aclaran que Dios está comenzando una nueva sección. Así que es muy interesante. Y bueno, vamos un momento al capítulo 11, si tienes mucho interés en esto. Y aquí tenemos un tema, y me pregunto si puedes adivinarlo antes de que yo te diga nada. Versículo 1 y 2. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y Palatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Todos los antiguos escritores inmediatamente ubicaban el tema. Es muy fácil de verlo. El tema de este sermón son los consejeros malvados. Es muy claro. Se lee el capítulo y de esto es lo que trata. Estos consejeros malvados de Jerusalén. Versículo 3 nos dice su mensaje. Y bueno, es un poco difícil de entender este versículo. Explico un poco. El mensaje es, y este tal vez es el primer punto del sermón que vemos aquí, dice, los cuales dice, no serán tan pronto, no será tan pronto, está hablando del juicio de Dios, no será tan pronto, no escuches a Jeremías, tampoco a Ezequiel, hablando de tan lejos, cerca de Babilonia, no será tan pronto, tan presto, edifiquemos casas, tenemos tiempo, edifiquemos casas. Y suponemos que esto suponía también fortificaciones. Porque la palabra después dice, esta ciudad estará allí y nosotros seremos la carne. Y si tú conoces el libro del profeta Jeremías, sabes que el profeta de Dios para el pueblo de Jerusalén en este momento era el siguiente. Date por vencido, ríndete. A los babilonios que avanzan, si tú te rindes, irás al cautiverio y serás bien tratado. No estarás muy mal. Estarás en una situación similar con los cautivos que fueron llevados antes, los 10,000, y el grupo más pequeño antes de esos 10,000, donde está Ezequiel y los demás. Estarás con ellos. O en otras provincias de Babilonia. Y serás perdonado. Pero si tú te resistes y te quedas en Jerusalén, de modo que los de Babilonia tienen que venir y quemar a Jerusalén hasta el polvo y matar a muchas personas, morirás o serás llevado cautivo. Pero tú no serás tratado como los otros cautivos porque te resististe, no te rendiste. Serás castigado una y otra y otra y otra vez. Probablemente te sacaran los ojos, como le pasó al rey Sedequías. Y todo tipo de cosas horribles pasarían en contra de ti. Pero los principales necios, los consejeros malvados en Jerusalén, le decían a las personas, esto es basura, esto es una tontería, edifiquemos casas, esta será la caldera o la olla, y nosotros la carne. El supuesto juicio, la invasión, viene, pero todavía no, decían ellos. Tenemos tiempo para defendernos, decían ellos. Y si no nos defendemos, no escuches esta idea de que habrá misericordia para ti de los de Babilonia, tan solo porque otros están siendo tratados de forma razonable, no habrá misericordia. Tenemos tiempo para reedificar y fortificarnos y defendernos. Y si no lo hacemos, entonces seremos la carne y esta ciudad será la caldera o la olla. Y estaban contradiciendo a Jeremías, diciendo estaréis a salvo. Versículo 3. Los cuales dicen, estos son los malvados, los que están hablando aquí son los malvados consejeros tontos, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla o caldera, nosotros la carne. Dice, hay que defendernos, pensaban ellos. Versículo 4, aquí está el mensaje a ellos que Ezequiel tenía que entregar, por tanto profetiza contra ellos, profetiza hijo de hombre. Y vino sobre mí el espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová. Este sermón aquí verdaderamente cae en tres partes. La primera es explicar el mensaje de los consejeros malvados. La segunda es decirle a las personas que está mal con lo que están diciendo y cómo sus posturas son tontas y no vienen de Dios y que simplemente terminarán en desastre y serán cautivos como castigados como cautivos, todos aquí, y se dirige a ellos diciendo: habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad. Bueno, todavía no había pasado. Ezequiel está hablando como si ya estuviese hecho. A través de vuestro consejo malvado, en efecto, habéis sellado la muerte futura de muchas personas en Jerusalén. Llenasteis la ciudad con muertos, y esto es lo que te sucederá. O morirás, o serás tomado cautivo, o serás castigado. Y hay una profecía detallada respecto de Sedequías, sin nombrarle, pero se le llama príncipe en vez de rey, y se dice lo que pasaría con él. Y después hay una tercera parte del sermón, y es notable, y comienza en el versículo 14. Y este será el tercer punto. Noten la forma en que comienza. Una vez más dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Este es otro punto. Y vino a mí palabra de Jehová. Hay una separación en el texto. Versículo 15. Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco. Y viene un pasaje que dice: acuérdate de tu carne y hueso. Los 10,000, tus parientes, tu parentesco, los que están con Ezequiel y los otros, que incluían a Daniel. Acuérdate de lo que les pasó a ellos. Fueron enviados a diferentes partes del imperio de Babilonia, y a pesar de que fue duro para ellos, simplemente tenían que buscarse la vida, arando la tierra, etc. Pero tenían mucha libertad. Podían comportarse como israelitas, en un sentido general, evidentemente, sentido general, y tenían bastante libertad allá. Y habían encontrado gracia, y entre ellos, dice Ezequiel, muchos Dios traería de vuelta a la tierra, y conocería, y tendrían privilegios y bendiciones y sobrevivirían, pero tú no. Ustedes, personas en Jerusalén, piensan que son superiores porque no fueron llevados cautivos antes. Pero cuando vengan los de Babilonia, y como no os habéis rendido, será mucho peor para vosotros que para aquellos que fueron al cautiverio antes. Entre quienes habría un remanente que volvería y sería grandemente bendecido. Así que este sermón de tres puntos, hay una introducción, un título, los consejeros malvados, se identifica quiénes son. Su mensaje es el punto número uno. El razonamiento en contra de su mensaje es el punto número dos. Y después el punto número tres es el mensaje de gracia a las personas que habían estado en cautiverio ya. Y ellos volverían y se lamentarían por todas las cosas terribles que habían pasado mientras estaban en el cautiverio. Entonces es un sermón perfecto. Una estructura hermosa. Y tengo tiempo para presentarles el capítulo 12. Quisiera mencionar más cosas, pero solamente quiero probar la estructura. Ezequiel 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. El tema es la rebelión. El pecado ahora es considerado bajo el tema de la rebelión. Cada una de estas visiones es una exposición del pecado. Cada una de estas visiones es una exposición del pecado. La rebelión está detrás de todo esto. Tenían ojos para ver, pero no veían. En otras palabras, si tú eres un rebelde en contra de Dios, jamás entenderás el Evangelio. No verás nada en el Evangelio. Tal vez eres una persona muy inteligente. Tal vez tienes una capacidad mental para observar gran información, pero esto no te significará nada, porque eres un rebelde. Y el ser rebelde es lo que gobierna tus facultades, tus capacidades, y te enceguece. Y después tienen oídos para oír, pero no escuchan. Cuando escuchas el Evangelio, si eres un rebelde y el Espíritu no te libera de tu rebeldía, entonces no escucharás nada maravilloso en el Evangelio. Escucharás algo tedioso, irritante y desagradable. No puedes escuchar, porque hay algo más profundo allí. Eres un rebelde. un doctor habla al respecto de curar la causa de una enfermedad, no los síntomas. Y esto es lo que tenemos aquí. La rebelión es la enfermedad. Si puedes escuchar o no, pues no, porque eres un rebelde. Estás muerto por tu rebelión. No puedes oír ni puedes ver. Y es importante esto. Es una teología básica del pecado que está siendo explicada en este segundo versículo. Entonces no sirve de nada que yo enseñe apologética a un rebelde. Tal vez suene bien, pero no va a impresionarle a este rebelde el que me escuche, que yo intente probar que la palabra de Dios y el Evangelio es verdad, porque es un rebelde, no va a escuchar nada. Tienes que decir algo que le ayude. Él no es capaz de escuchar estas cosas. Y de forma similar, algunos evangelistas intentan manipulación emocional y dicen historias que arrancan lágrimas. Y uno no puede hacer esto porque la persona es rebelde. No van a ser conmovidos por nada. Solamente puedes depender del Espíritu y hablar respecto de la rebelión y el pecado y cosas así. Eso, en efecto, es lo que se nos enseña en estos mensajes. De esto trata el sermón rebelión. Y tengo que ir rápidamente adelante. Algo extraordinario. Versículo 3. Y este es el primer punto de tres que hay aquí. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos. Algunas personas dicen que lo hizo de forma literal y que hizo esto. Representó este asunto de intentar escaparse de Jerusalén de forma secreta. Se prepara para atraer la atención de las personas y tal vez lo predicó o lo hizo de forma literal. Muchas personas dicen que el versículo 9 sugiere que lo hizo en verdad. Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Bueno, si lo estaba predicando o si lo hizo, lo representó, no lo podemos definir. Sin embargo, esta es la ilustración. Es un escape, es un intento de escape. Tal vez es como si ya estuviese sitiada Jerusalén por los de Babilonia y alguien intentase o necesitase escapar y salvar su vida. Así que de día, cuando las personas podían verle, tal vez era un día feriado, un día festivo ahí en Jerusalén, tal vez ese es el día en que Ezequiel hizo eso y las personas estaban allá afuera y todo el mundo notaría lo que el extraño profeta estaba haciendo. Prepara estas cosas, tus sandalias, tus cosas que necesitas, tu bolsa para un caminar largo, el tipo de comida que necesitas para apoyarte y una botella de agua gigante o una cosa así. Prepárate para tus enseres de marcha. No muebles, no. Esta será una partida secreta. Y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, versículo 3 a mitad, por si tal vez entienden porque son casa rebelde. Tal vez cuando vean esto, reconsiderarán. No pueden ver las verdades espirituales porque están endurecidos en contra de Dios. Tal vez dirán, ¿qué quiere decir con esto? De alguna forma, entenderán tal vez. Y versículo 4, y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, más tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Habría solamente suficiente luz para observar lo que estabas haciendo, en especial cuando encontraras una porción de la pared en donde pudieras cavar con tus manos. Tendrías que excavar en ese lodo y hacer un hoyo. ¿Por qué no sale por la puerta? Pues porque los babilonios estaban afuera observando las puertas. La ciudad estaba sitiada. Y este tenía que ser un escape furtivo. Y mientras que las personas de la ciudad vieran esto, porque acuérdense que no estaban en Jerusalén, estos cautivos no estaban lejos de Jerusalén, entonces pondrás sobre sus hombros y saldrás por la tarde. Y acuérdense que había un sitio allí en Jerusalén, estaba sitiada Jerusalén, y esto sería fácil de ver si algún guardia babilonio viese que esta persona estaba escapando. No tenía que darse cuenta que era un judío. tenía que pensar, oh, es simplemente uno de los trabajadores paganos que está huyendo de la ciudad. Así que cubre tus ojos para que no veas el suelo, porque te he puesto por señas sobre la casa de Israel. Ese era el versículo 6. Así que este intento de escape, porque la ciudad estaba sitiada, es lo que atrae la atención de las personas. Después, las personas hacen preguntas, versículo 8 y 9. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel aquella casa rebelde que haces? Diles. Y el mensaje que tiene que ser dado es que no habrá esperanza. Como pasó con el rey Sedequías, no habría esperanza de un escape secreto de la ciudad. Una vez que los de Babilonia hubieran llegado. Y entonces la segunda sección del mensaje viene del versículo 21. Porque las personas habían estado diciendo, lo que los profetas han predicho respecto de la caída de Jerusalén no ha pasado y falló. Razón en contra de ellos, no tengo tiempo. Expón los falsos argumentos. Y eso es lo que tenemos que hacer. En nuestros sermones tenemos que exponer los falsos argumentos. Frecuentemente nos escuchas hablar respecto de las obras y por qué ninguna religión de obras o ninguna política de obras puede satisfacer a Dios y asegurar nuestra justificación ante sus ojos. Frecuentemente nos escuchas contradiciendo el universalismo, esta idea de que a Dios no le importa cómo viven las personas y tal vez todo el mundo irá al cielo con excepción de una o dos personas muy malas. Frecuentemente nos escuchas a los predicadores contraatacando los argumentos de que Dios es amor, desmintiendo esto de que Él será amable con toda persona. Tenemos que explicar que Él también es justo. Y lo que Ezequiel obtiene aquí es un mensaje con razón, con razonamientos. Primero que nada obtienes la atención de las personas para intentar mostrarles que esto es relevante a ellos. Y después presentas el mensaje de estos consejos tontos y necios y después demuestras sus faltas y sus farsas. Y esto los desmoronará. Y en el capítulo 13 tenemos cosas así también. Allí los consejeros tontos se muestra que su mensaje es tonto y arrogante. Todo esto está repartido en temas. Y se muestra que su mensaje es irreal. Así que tenemos una estructura, argumentos, razones. Ezequiel ofrece razones tangibles a las personas. Se tiene una refutación de sus puntos de vista. Se tiene explicaciones. Se tiene descripciones de la gracia de Dios. Y se tienen advertencias serias. Todas estas cosas aparecen aquí. A través de mensajes estructurados. Y bueno, me temo que no he hecho justicia a esto. Pero quería establecer. Quería ayudarles a ver que esto está allí, estas estructuras. Hay una forma implícita y orden y estructura y método en la forma en que Ezequiel presenta su caso. Esta es la palabra de Dios. Y yo durante muchos años pensé que Ezequiel era confuso y que no tenía una estructura. Y tal vez tú has pensado así también. Y que era un rompecabezas, un puzzle. Pero es exactamente lo opuesto. Es uno de los libros de las profecías más hermosamente estructuradas en la Biblia. Que el Señor la bendiga a nuestros corazones y a nuestra apreciación más y más.